Hace poco más de 3 meses asumió el mando de la ciudad, mando que ostentará los próximos 2 años. En estos primeros compases de su alcaldía ya se han dado algunos pasos que nos invitan a hacer balance y valorar cómo está siendo Badajoz desde que Ignacio Grajera tomó el bastón de mando. Hoy el alcalde nos acompaña otra vez. ¿Qué tal, Ignacio?
Hola, muy buenos días. Pues como ayer, encantado de estar con vosotros y un placer poder compartir este ratito.
Y mejorando poco a poco, ¿no?
Sí, mejorando poco a poco. Esto es cuestión de paciencia y en breve ya estaremos otra vez en la calle dando guerra.
Ya son 3 meses al mando y te pregunto, ¿ha cambiado algo en Badajoz con Grajera gobernando?
Bueno, yo creo que en mi caso particular, yo lo que pretendo, quiero, porque así lo creo, es darle un perfil más reivindicativo al ayuntamiento y al equipo de gobierno respecto a las necesidades que tiene la ciudad, ¿no? Yo creo que en este sentido estamos peleando mucho a nivel institucional y a nivel también público, aunque sea utilizando los mecanismos que hoy nos dan las redes sociales para reivindicar las infraestructuras que necesita la ciudad, de las que ya tuvimos la oportunidad de hablar ayer, y luego pues intentar poner en marcha o en pie y avanzar sobre los proyectos de modernización de la ciudad, que creo que son absolutamente fundamentales y que ahora con la apertura de las convocatorias de los diferentes planes de recuperación, transformación, resiliencia, pues vamos a poder poner en pie. Ya hemos tenido la oportunidad de anunciar algunos, como es el de sostenibilidad turística, la creación de ese carril bici en el entorno de nuestro sistema amurallado, que creo que va a ser el carril bici más bonito de España, y a partir de ahí pues transformar lo que hablamos ayer, la segunda transformación de la ciudad, ponerla en pie, hacerla más amable con el peatón, más amable con el ciudadano, generar nuevos espacios abiertos para que la gente pueda disfrutar la ciudad, y en eso estamos.
Sí, yo te quería también plantear, Ignacio, si hay algo que tienes ahora mismo en concreto entre ceja y ceja, ¿qué te gustaría que naciese o acabase con tu alcaldía?
Yo, entre ceja y ceja, lo que tengo es mejorar las condiciones de las calles de la ciudad. Entre ceja y ceja. Es absolutamente indispensable que hagamos un esfuerzo enorme en poner al día el estado general de las calles. Ya este año creo que los vecinos, por suerte o por desgracia, han sufrido obras en gran parte de sus calles. Hemos renovado 40.000 metros cuadrados de asfalto este año. Hemos renovado 165.000 metros cuadrados, que se dice pronto, de asfalto. Es mucho, pero vamos a seguir haciéndolo. Eso es el paso número uno. La ciudad tiene que sentirse orgullosa del estado de sus calles. Y eso creo que es la fase número uno.
Sí, señor.
Y luego, por supuesto, en la fase número dos está la recuperación definitiva del casco antiguo, por supuesto. Y el intentar dotar a la ciudad con nuevas infraestructuras que la hagan pues una ciudad del siglo XXI, ¿no? Insisto, plataformas únicas, estamos haciendo un esfuerzo también enorme y vamos a seguir haciéndolo. Carriles bici era un compromiso y lo vamos a ir poniendo en marcha, ya se han anunciado algunas cosas, y ahora también, con cargo a este plan de entidades locales, vamos a presentar, ya hemos presentado, de hecho, se presentó ayer, un plan en 2 líneas de más de 20 millones de euros para transformar la ciudad. Ese es el objetivo.
En definitiva, al final todo se enmarca en un gran todo, valga la redundancia, que es política, hablar de política. A nadie se le escapa que formas parte de Ciudadanos. No sé si la situación del partido a nivel nacional podría perjudicarte en las próximas elecciones a las que, entiendo, tendrás pensado presentarte.
No, yo lo que nosotros podemos y debemos hacer desde aquí es centrarnos en Badajoz, centrarnos en poner en pie los proyectos que la ciudad necesita. Y luego en el 2023, si la gente cree, opina y piensa que hemos hecho una buena labor, pues lo recompensará en las urnas, independientemente del estado o no que tengan las siglas en aquel momento. Pero yo soy optimista porque al final todo en esta vida es cíclico y es verdad que ahora no pasamos por un buen momento, hay que reconocerlo. Pero yo confío en que en el futuro y a medida que vayan avanzando estos años de legislatura y hasta que lleguen las elecciones, la gente valore y sepa el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que ponemos en nuestro día a día y que eso al final pues tenga el premio de la confianza de los vecinos.
Sí, porque al final en unas elecciones locales no pesan quizá tanto, ¿no?, las siglas.
No, el factor personal es absolutamente fundamental. Yo lo sé y además hemos podido ver que los resultados de las elecciones nacionales que se dieron en abril y las que tuvimos aquí en mayo no tuvieron nada que ver, ¿no? Fue un vuelco, ¿no?, el que hubo y obviamente la gente vota en clave nacional, pero principalmente vota en clave local. Y yo a lo que aspiro y a lo que aspiramos desde el ayuntamiento es a que con nuestro trabajo diario pues consigamos convencer a los vecinos de que la opción que actualmente gobierna la ciudad y las siglas en las que yo pues me siento absolutamente representado y cómodo pues son las que merecen seguir llevando las riendas de Badajoz, ¿no? Con optimismo, con ilusión, con muchísima ambición y sabiendo que el objetivo de todos los que conformamos el equipo de gobierno es la ciudad, ¿eh? Y nada más que la ciudad.
Ahora, cambiando de tercio, Ignacio, te quiero preguntar también por varios temas en concreto que seguramente le preocupen a quienes nos están escuchando. Por ejemplo, empleo. Vara dijo que la región necesita mano de obra. ¿Necesita mano de obra también Badajoz?
Badajoz necesita mano de obra en determinados sectores. Es un hecho y es una realidad. En el sector de la construcción es complicado encontrar perfiles profesionales capacitados a día de hoy. Eso es una realidad. Y además también necesitamos, entiendo que a futuro o a un corto plazo futuro necesitaremos otros perfiles centrados también en el ámbito de la logística, en el ámbito de la transformación industrial. Pero es algo que si se prevé, lo que hay que poner son los mecanismos y los medios para que esos perfiles se vayan formando ya. Y lo que pedimos y solicitamos obviamente es que ante la tesitura y ante la necesidad a futuro que vamos a tener de cubrir esos perfiles, pues que aquellos que tienen las competencias en educación pongan los mimbres y pongan ya los medios para que ese déficit de trabajadores que se pueda dar se resuelva ya, porque si lo vamos a necesitar el año que viene o dentro de año y medio, lo que hay que empezar es a formarlos hoy. Eso es una de las reivindicaciones que tenemos. ¿Qué hacemos desde el ayuntamiento, desde nuestros planes de formación? Pues intentar solventar la medida que nosotros podemos y a través de nuestras competencias, que son muy pequeñas, algunos de esos perfiles a través de los planes DUSI, por ejemplo, formativos, que hemos tenido la oportunidad de presentar hace nada y ya están las primeras listas de admitidos. Vamos a intentar formar a más de 40 jóvenes en albañilería, porque es verdad que se necesita, pero a nosotros el ayuntamiento llega hasta donde llega. Y las grandes infraestructuras educativas y los grandes planes educativos parten de otras administraciones y hay que exigirles que las pongan encima de la mesa para que no nos veamos en la necesidad o en la tesitura de ver cómo aquí hay jóvenes que están y se encuentran sin empleo, pero no tienen la formación necesaria y tener que exportarlos de fuera. Eso creo que no tendría mucho sentido.
Es difícil, entiendo, ¿no? Mover a nivel educativo, o sea, es decir, tú dices, podemos necesitar gente el año que viene. ¿Tenemos la capacidad de formar a esos jóvenes para el año que viene? Entiendo que no.
Yo entiendo que si se hubieran atendido a las peticiones que llevamos haciendo desde el ayuntamiento hasta hace 2 años, yo creo que sí. Uh-huh. Nosotros hace 1 año y medio ya pedíamos en el pleno del Ayuntamiento de Badajoz que se empezaran a invertir fondos públicos en centros integrales de formación profesional. Y en la ciudad de Badajoz, a día de hoy, por desgracia, no tenemos ninguno. Y es curioso que la ciudad más grande, con mayor potencial de población y de producción económica, pues no tenga un centro integral de formación profesional específico. Se pidieron en 2 ámbitos. Se pidió en el ámbito de la informática, telecomunicaciones, se pidió también en el ámbito de la formación deportiva y además también, ¿por qué no?, se puede pedir en el ámbito de la construcción. Pero nosotros llevamos 1 año y medio solicitándolo. El problema es que, entiendo que por cuestiones presupuestarias y por cuestiones de oportunidad política, llegado el momento, llegado el paso, pues no se han ido poniendo esos mimbres, como si se ha hecho quizás en otras localidades. Entonces, la necesidad está detectada desde hace tiempo y las reivindicaciones están puestas encima de la mesa desde hace tiempo. Nosotros lo único que podemos hacer, que no es poco, es intentar, de alguna manera, empujar y denunciar esta situación, denunciar en el sentido de ponerlo encima de la mesa, ¿no? Para que las administraciones competentes entiendan que la formación profesional y la colaboración público-privada es el camino para facilitar y para mejorar la formación de nuestros jóvenes y sobre todo para dotarla de mayor agilidad. Si no se quiere abrir la mano a la colaboración público-privada, pues es más complicado, porque las estructuras públicas son siempre más lentas. Entonces, pues nosotros llevamos 2 años planteándolo y esperando respuesta.
Otro tema candente, y te pregunto ahora de manera más breve, del que se habló en el último pleno, es la mendicidad. Sigue habiendo gente durmiendo en las calles de Badajoz y no sé dónde puede estar la solución.
Pues es una solución muy complicada, porque es una solución muy complicada que conlleva obligatoriamente el consentimiento y la colaboración de aquel que duerme en la calle. Nosotros no podemos obligar a la gente a permanecer en un albergue, aunque hay plazas. No podemos obligar a la gente a estar en un sitio determinado o no. Y no podemos obligar a la gente a hacer cosas contra su voluntad, más sino cuando no hay ningún tipo de riesgo físico para la convivencia y para la salud pública, ¿no? Si detectamos que existen sin techo, sin hogar en determinadas zonas, poder levantarlos, y porque está prohibido el que puedan dormir en la vía pública, pero más allá de levantarlos y de moverlos de sitio no podemos hacer nada. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Mojas hacen un seguimiento diario e individualizado de todos aquellos perfiles que tienen detectados. Pero insisto, es muy complicado cuando en muchos casos esas personas pues tienen adicciones y tienen patologías y tienen además algún tipo de problema psicológico y psiquiátrico, y es complicado gestionarlo, pero en todo caso todos los recursos, tanto municipales como autonómicos, están a su disposición, otra cosa es que consigamos convencerlos para que los utilicen.
No, es un tema peliagudo, siempre lo ha sido. Continúa también otro problema que preocupa a la gente, que es el del camalote y el nenúfar en el Guadiana. No sé si eres optimista de cara a estos 2 años, ¿crees que va a mejorar la situación en ese sentido?
No soy nada optimista. Me gustaría decir que sí, yo soy optimista por naturaleza, pero no soy nada optimista, porque la solución pasa por el dragado parcial del río y nada hace pensar que ese proyecto se vaya a materializar a corto plazo. Ya Confederación dio un plazo mínimo de 2 años en la reunión que mantuvimos en julio, mínimo de 2 años para la declaración de impacto ambiental, que es muchísimo tiempo, y eso es solo para la declaración de impacto ambiental. Luego habría que poner en marcha ese proyecto de deslogado, licitarlo, ponerlo en marcha y ejecutarlo, y por tanto, a corto plazo, yo soy muy pesimista. Lo que sí le pido desde aquí, reivindico a Confederación, es que vuelque todos sus esfuerzos, absolutamente todo, en que la situación del río, aunque no se pueda atacar definitivamente hasta esa fecha, no se pueda adelantar plazos, cosa que también cuesta digerir, pero es la que tenemos, que ponga todos los medios que estén a su disposición, porque el río no es solo una cuestión biológica y sanitaria, que lo es, y es un riesgo para la supervivencia del propio río, sino que también es verdad que traslada una imagen de la ciudad que creo que no es la que merece debajo.
Efectivamente. Creo que quizás el problema principal es lo estético, ¿no? Lo que deja ver debajo de la situación del río. En cualquier caso, cambiamos de tercio porque la gente necesita también alegría. Carnaval 2022, ¿con o sin normalidad?
Pues en principio se va a organizar o a intentar organizar un carnaval con total normalidad. Ese es uno de los escenarios que se plantean. La situación sanitaria ha mejorado, las restricciones van cayendo. Confiamos que ya para inicio del 2022 la situación esté mucho mejor de lo que está ahora, que ya no es mala. Entonces vamos a plantearnos un carnaval con normalidad. Otra cosa es que no nos planteemos otros escenarios como si así vamos a hacer. Es decir, nosotros sabemos que el carnaval con total normalidad se ha organizado otros años y no conlleva mayores dificultades porque ya sabemos cómo se hace. Pero también tenemos planteado otros dos escenarios, que es un escenario con algún tipo de restricción, es decir, en el que se puedan organizar eventos en la calle, pero con limitaciones de aforo y de espacio, cosa que ya tenemos preparadas y tenemos listas y vistas para poder plantear directamente tanto a FALCAP como a la Comisión de Murgas, Artefactos y Grupos Menores, para ver cuáles son esas ubicaciones que nosotros vamos a plantear y esas limitaciones que vamos a tener que cumplir sí o sí, si llega el momento. Ese es el escenario sanitario. Y luego otra y un último escenario, que es un escenario mucho más restrictivo, en el que no se puedan realizar o se puedan realizar de manera muy, 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 muy pequeña ese tipo de actividades en la calle. Esas son los tres escenarios que manejamos, los que se van a plantear a los grupos, pero en principio vamos a trabajar o intentar trabajar por un carnaval con normalidad en un año que espero y deseo que sea muy especial, que venga acompañado de la declaración de interés turístico internacional y que podamos por fin retomar esa normalidad y ese carnaval que al final es el alma de la ciudad.
Ojalá, ojalá, Ignacio, que así sea. Para terminar, porque nos queda ya poquito tiempo, permíteme que te lleve a mi terreno, al terreno que realmente controlo. ¿Cómo ves la situación institucional del Club Deportivo Badajoz?
Bueno, yo en casa ajena me resulta muy complicado meterme, ¿no? La situación no es fácil, obviamente no es fácil, es una situación muy complicada. A mí ya me han preguntado en muchas ocasiones y sé que con una situación judicial que afecta además al propietario de la mayoría de las acciones del club, pues el día a día no debe ser fácil y no es bueno para el club y por supuesto no es bueno para la ciudad. Pero lo que tenemos que ser es optimistas, intentar ser optimistas. Ahí al parecer hay opciones para poder vender, para que el club pueda continuar con las actividades normales, espero que fructifiquen. Y lo que he dicho siempre, yo a pesar de todas las polémicas y de todas las historias, el ayuntamiento no es el enemigo de nadie. El ayuntamiento está para echar una mano y para ayudar hasta donde pueda. Y de verdad, así se lo he trasladado a los que actualmente están dirigiendo las riendas del club y con los que creo que tengo muy buena interlocución y buena relación y ellos han tenido la oportunidad de ver y de valorar la cercanía que en este caso tiene el ayuntamiento con ellos y yo lo que sí es que deseo por el bien del club y por el bien de los aficionados es que esto se solucione pronto y para bien, ¿no? Y que podamos seguir disfrutando tanto del club como de la categoría, que además en este caso pues los jugadores y el cuerpo técnico están haciendo un año por ahora espectacular y espero que dure y que siga porque nos da alegría domingo tras domingo, incluso hasta cuando perdemos. Porque el otro día en Coruña, a pesar de la derrota, la verdad es que nos quedamos, yo creo que todos nos quedamos con un muy buen sabor de boca de ver al equipo pelear y plantarle cara a todo un Deportivo de La Coruña, además el Riazón, ¿no? Pero no. Un escenario que hace tiempo que ni siquiera nos planteamos el poder jugar allí.
Fue
que se genera una ilusión tremenda.
Yo creo que fue un partido para estar toda la ciudad orgulloso, ¿no? De su equipo y de esos jugadores y de ese cuerpo técnico que lo están haciendo, pues francamente bien. Queda dicho, Ignacio Grajera, alcalde de Badajoz, muchas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.